Onda Corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Cansados de la represión y las privaciones económicas, miles de personas salieron a las calles de Cuba, gritando consignas como libertad, unidad y patria y vida, y pidiendo que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel renuncie. Las protestas pacíficas que comenzaron el 11 de julio abarcaron la isla desde La Habana hasta Santiago y son las manifestaciones más grandes contra el gobierno en décadas. El presidente Joe Biden expresó su solidaridad con el pueblo cubano, exigiendo su libertad de un régimen autoritario, y pidió al gobierno de La Habana que se abstuviera de la violencia y los intentos de silenciar la voz del pueblo cubano. Esa llamada no fue atendida, ya que los manifestantes se encontraron con violencia, incluidas palizas y descargas de gases lacrimógenos. Según medios independientes, más de 5.000 manifestantes están detenidos o bajo investigación al 13 de julio. Entre ellos, activistas y periodistas, y la Internet se ha cerrado de forma intermitente. En lugar de escuchar las demandas del pueblo cubano por sus derechos humanos universales y mirar las políticas de su propio régimen, el presidente cubano Díaz-Canel culpó a los Estados Unidos por los problemas económicos y el malestar social de Cuba. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, rechazó rotundamente el intento de Díaz-Canel de evadir su responsabilidad. Sería un grave error que el régimen cubano interpretara lo que está sucediendo en docenas de pueblos y ciudades de la isla como resultado o producto de cualquier cosa que los Estados Unidos haya hecho, dijo el secretario Blinken. Sería un grave error porque demostraría que simplemente no están escuchando las voces y la voluntad del pueblo cubano. Gente profunda, profundamente cansada de la represión que se ha prolongado duramente demasiado tiempo, cansada del mal manejo de la economía cubana, cansado de la falta de alimentación adecuada y, por supuesto, de una respuesta inadecuada a la pandemia del COVID. La administración Biden-Harris apoya al pueblo cubano y al pueblo de todo el mundo que exige sus derechos humanos y que espera que los gobiernos los escuchen y sirvan en lugar de silenciarlos, declaró el secretario Anthony Blinken. Los manifestantes pacíficos no son criminales y nos unimos a todos los socios en el hemisferio y en todo el mundo para pedir al régimen cubano que respete los derechos del pueblo cubano, para determinar su propio futuro, algo que se les ha negado durante demasiado tiempo.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Un muy cordial saludo, estimado radio oyente de Radio Martí, en la semana en que en Washington han trascendido manifestaciones de cubanoamericanos y de esa juventud que algunos conocen como Pinos Nuevos. Estas manifestaciones han sido por la democracia en Cuba. Nuestra colega en Washington, Michelle Sagué, ha cubierto tanto la magna manifestación del lunes y la del martes en la periferia del Capitolio estadounidense. Pasamos de inmediato en Washington a Michelle Sagué.
Los senadores Rick Scott y Ted Cruz, El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y sus colegas republicanos, los representantes Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez de la Florida, Nicole Maliotakis de Nueva York y Alex Mooney de Virginia Occidental, entre otros, participaron en un evento organizado por la Unión Conservadora Estadounidense y otros grupos conservadores. Reunidos frente al Capitolio, los congresistas pidieron a la administración del presidente Joe Biden que adopte una postura más firme para apoyar a los cubanos y condenar al régimen comunista de la isla. El congresista Díaz-Balart habló con Radio y Televisión Martí.
En lo que hemos recibido del presidente Biden en su administración es palabras vacías, sin ningún tipo de acción real, algo que la historia lo va a recordar como una traición a ese valiente pueblo cubano que está dando hasta su vida para tratar de recuperar su libertad, pero que sepan que no están solos.
Por su parte, la congresista Maliotakis dijo que se necesita que el líder del mundo libre se mantenga firme inequívocamente contra el régimen comunista e instó a las democracias de todo el mundo a presionar al gobierno cubano. También acusó al presidente Biden de solo haber hecho una declaración sobre la situación en Cuba tras las protestas del 11 de julio, calificando la respuesta de más un ladrido que un mordisco cuando se trata de enfrentarse al comunismo. El senador Ted Cruz habló al pueblo cubano.
Your courage is inspiring. Your courage...
Él les dice que su coraje es inspirador, su coraje es poderoso y con su voz prevalecerá la libertad. Dice que cuando se trata de las dictaduras comunistas, ya sea en Cuba o Venezuela, son malvados, son represivos, son ilegítimos y caerán. También presente en el evento estaba Marta Beatriz Ferrer, cuyo padre, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, está desaparecido hace 18 días.
Hoy yo estoy aquí apoyándolos a todos y solidarizándome con todas estas familias y exigiéndole a la dictadura que dé fe de vida de todos los desaparecidos de mi padre, que cese la represión en Cuba, que dejen de matar a inocentes, de encarcelar a inocentes que salen a la calle a exigir el fin de la tiranía y exigir la libertad que hace 72 años la dictadura les arrebató.
Este fue el segundo evento de la semana en Washington, pidiendo al gobierno del presidente Biden que tome medidas concretas para que llegue la democracia a la isla y para denunciar la represión del gobierno cubano contra las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio. Miles de cubanos se reunieron el lunes a la Casa Blanca y después marcharon hacia la Embajada de Cuba coreando consignas de libertad, patria y vida o abajo la dictadura. El senador Scott y los congresistas Salazar, Jiménez, Díaz-Balart y Maliotakis, junto con los congresistas Michael Waltz y Dan Crenshaw de Texas, se unieron a los manifestantes. Uno de los organizadores de la jornada de protestas este lunes fue el influencer y activista Alexander Otaola.
Después del 11 de julio, la dictadura cubana mostró a todos los cubanos que aún estaban engañados o esperanzados, mostró su verdadero rostro. Se acabó la trapería, se acabó la manutención, se acabó la dádiva, la miseria, la caridad. Queremos libertad.
La representante María Elvira Salazar.
Necesitamos hacer dos cosas, llamar a la Casa Blanca y pedir dos cosas. Lo que decía Mario, que la Casa Blanca se involucre y llame a la comunidad internacional para que esté con nosotros. Y número dos, lo más importante, lo inmediato, lo de ahora, hay que poner internet. ¿Por qué? Porque en el momento que el pueblo cubano no se sienta solo y sepa que los palos, las torturas, los tiros y todo lo que están sufriendo, los vamos a ver, habrán millones y millones de cubanos en las calles.
Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle, por esta información y de inmediato pasamos al Buró de Radio Martí en Nueva York.
Muchísimas gracias, Michelle. Y tenemos también el gusto de haber tenido tiempo para conocer y hablar con la connotada compositora, directora y pianista nacida en La Habana, Tania León. Tania León es el Premio Pulitzer de Música del 2021. Tania León es conocida como compositora de origen cubano, educadora y también consejera para organizaciones de arte. Galardonada en el 2021 con el premio Pulitzer de Música, la pianista también recuerda su origen en Cuba, cuando desde muy pequeña mostraba gran sensibilidad por la música, a lo que se le unió el cuidado de una abuela que notaba cómo la niña de unos escasos 4 años respondía a lo que escuchaba por la radio.
Bueno, pues yo comencé en el mundo de la música inesperadamente. Mi abuelita se dio cuenta de que, siendo niña, más o menos yo tendría 4 años de edad, y me gustaba mucho ir a la radio y cambiar las emisoras. Y al cambiar las emisoras, si había música, estaba de radio y bailaba al compás de la música, cosa que ella le llamó mucho la atención. También habían oportunidades donde habían cantos y yo repetía los cantos tal y como los escuchaba, o sea que no cambiaba nada, sino que los repetía en el mismo tono que los cantaban y todo. Pues eso la inspiró mucho a ella y pensó que a mí me gustaba la música y me llevó a un conservatorio, el Conservatorio Carlos Alfredo Pérez, que estaba en Ciudad Habana. Y entonces trató de que me, o sea, de que me aceptaran. Y los maestros allí dijeron que yo era muy, muy pequeñita y que no sabía leer ni escribir y que iba a ser muy difícil para mí aprender la teoría de la música. Pero mi abuelita era muy insistente. Ella persistió no sé cuánto. Y por supuesto, todo esto es que me lo contaron a mí, porque yo no tenía en ese momento manera de recordar lo que estaba pasando cuando tenía 4 años. En conclusión, que yo creo que en el conservatorio se cansaron de la persistencia de mi abuela y entonces dijeron que iban a probarme. Y las cosas de teoría, como no podía leer los libros, mi abuela dijo que ella se encargaba que yo me supiera las cosas de teoría.
Era en medio de las tareas del hogar, cuando la abuela de Tania León, por ejemplo, colgaba la ropa a secar, que les repasaba las asignaturas a aquella niñita que mostraba ya tanta disposición musical.
Y el cuento es que cuando ella estaba poniendo la ropa al sol para que secara, me sentaba y me hacía memorizar las respuestas y las preguntas que me iban a hacer, porque la maestra le dio el libro de lo que yo tenía que aprenderme. Y así yo creo que hoy día me gusta mucho la poesía, es más que yo escribí poesía cuando tendría 14 o 15 años, y creo que viene de ese impacto de aprenderme las cosas de memoria y recitárselas a la maestra. Una cosa que me parece muy muy interesante. Y hay algo que sí recuerdo desde un principio, nunca se me olvidó.
Una definición que la niña Tania memorizó es algo que aún se acuerda y que le ha acompañado en las décadas que lleva dedicada a la música.
Es que me aprendí la pregunta que era ¿qué es la música? Y la respuesta era el arte de bien combinar los sonidos y el tiempo. Eso siempre me pasa por la mente y aparentemente es una de las primeras preguntas que yo memoricé gracias a también la persistencia de mi abuela. En fin, estudié el piano en el conservatorio, como mencioné, el conservatorio Carlos Alfredo Peireyade, y pensé que iba a ser una pianista de concierto. Porque en ese conservatorio, bueno, pues se hicieron muchos recitales en los cuales yo participaba y después llegó el momento en donde empecé a competir concursos para piano y orquesta. Y gané 3 concursos y ya eso fue parte de la armadura con la cual más o menos salí al mundo pensando que yo iba a continuar mis estudios como pianista y viajar al mundo, cosa que yo quería hacer, y sobre todo Quería hacer algo que me diera la posibilidad de tener mejor finanzas y de esa manera entonces ayudar a mi familia. Nosotros somos, o éramos en aquel momento, una familia muy pobre y yo estaba muy consciente del sacrificio que mi familia estaba haciendo por los estudios. Y eso es algo que me impresionó muchísimo de mi hermano y mí.
Consciente del esfuerzo de su abuela, Tania León también recuerda la generosidad de su abuelo, que localizó y adquirió para la niña de 5 años su primer piano.
Y el proyecto Tania León, como digo yo, que comenzó mi abuela en aquel momento, se sumó mi abuelo, el cual que también es un cuento que es bien interesante, porque él me compró un piano de uso cuando yo tenía 5 años, cosa que me llama mucho la atención, que no sé, que tengan ese tipo de visión de respaldar a un niño. Nunca pensé que me comprarían un piano de verdad, con tan poca edad, pero así sucedió. Y por supuesto se sumaron entonces al proyecto, se sumó mi madre y mi padre entraba y salía, como quien dice, ¿no? Y así pasó el tiempo y hasta que me gradué.
Como si fuera poco que la joven Tania León cursaba un plan académico en el Conservatorio Carlos Alfredo Peyrellade en La Habana, su familia insistió que también se preparara en contabilidad, algo que le sirvió a Tania León al arribar a Nueva York.
Y una de las cosas que mi familia me dijo era que si la música no me iba a resultar, que entonces estudiara algo más. Y por supuesto, me pareció el consejo muy acertado, y lo que hice es que también me inscribí en la carrera de contador, y ya cuando yo viajé fuera de Cuba, ya yo tenía el título del conservatorio y el título de contador también, que hasta cierto punto me ayudó mucho, porque el primer trabajo que tuve en Nueva York fue precisamente en la oficina de una factoría de confecciones de señoras. Y como yo sabía manejar las máquinas de sumar y las máquinas contables y hacer estados de cuenta, bueno, pues ese fue mi primer trabajo. Y hasta el día de hoy todavía tengo la chapa del número mío como empleada de ese lugar.
Al arribar a Nueva York y dedicar muy al principio a la contabilidad, Tania León en 1969 se convirtió en la primera directora musical del Dance Theater of Harlem, el Teatro de la Danza de Harlem, de Arthur Miller, y se volcó en establecer su departamento de música, su escuela de música y su orquesta. Compuso además para esta compañía la obra de ballet Haiku en 1973 y Belé, ambas con Jeffrey Holder. Tania León instituyó la serie de conciertos comunitarios de la Filarmónica de Brooklyn en 1978 y en 1994 fue cofundadora de la Orquesta de Compositores Americanos Sonidos, de los Festivales de las Américas, como consejera latinoamericana de música. También fue consejera de Nueva Música para Kurt Mansour de la Filarmónica de Nueva York, y a través del mundo fue directora invitada de la orquesta Beethoven Halle en Bonn y de la Gewandhaus Orchester en Leipzig, Alemania, y además de la orquesta Santa Cecilia en Roma y de la Orquesta Sinfónica Nacional de Sudáfrica. Tania León siempre recuerda y manifiesta su profundo agradecimiento además a sus profesores cubanos en La Habana, Edmundo López, así como Alfredo Díaz Nieto.
Thank you.
Su composición Stride, por la que fue galardonada con el Pulitzer 2021, fue estrenada por la Filarmónica de Nueva York en el 2019. Tania León, quien había pensado cuando niña su mundo sería solamente el del piano, describió cómo fue que supo el Pulitzer 2021 le había sido conferido por esta obra Stride, compuesta por ella.
Y ahora, bueno, pues la última sorpresa que he tenido ha sido la del premio Pulitzer de este año, del 2021, en el premio Pulitzer en música, que es algo que no me lo esperaba, porque en realidad cuando ellos dan estos premios no le dicen nada a los premiados, sino todo el mundo se entera por el anuncio. Ellos anuncian cuáles son los premios y cuáles son los premiados. Y yo en realidad no sabía que eso estaba sucediendo, porque es una anécdota hasta cierto punto simpática. Yo estaba en mi dentista y cuando llegué a mi casa, que puse el teléfono, lo tenía cerrado porque estaba en el dentista, por supuesto. Pero al abrir el teléfono me encontré un saludo de felicitación de un colega, un compositor y su señora, ambos músicos, y me decían que felicidades. Y los llamé para saber de qué se trataba. Y entonces así fue como me enteré. Él me dijo, acaban de anunciar que el premio Pulitzer te fue entregado, o sea, te has ganado el premio Pulitzer por la obra que escribiste llamada Stride. No sé cómo traducir el título. El título es como algo que avanza, es como una fuerza que empuja hacia adelante.
Una abuela creyó en una niña y está ya convertida en una mundialmente reconocida compositora, pianista y directora. Se inspiró en otra mujer que hizo avanzar los derechos civiles y políticos de la mujer en Estados Unidos. Esta es Susan B. Anthony, quien además fue líder visible en los esfuerzos para abolir la esclavitud en Estados Unidos. Y así surge la obra Stride de Tania León.
Y esa obra fue comisionada precisamente por la Filarmónica de Nueva York en conmemoración al 100 aniversario de la Declaración del Derecho al Voto de la Mujer en los Estados Unidos. Y ellos, la orquesta, pues dio una serie de piezas por encargo a 19 compositoras, porque da la casualidad que esa declaración tiene que ver con el 19 mandato de la Constitución del país. Y pues nada, escribí esta pieza dedicada a Susan B. Anthony, que fue una de las mujeres líderes de ese movimiento, y daba la casualidad que esa semana del estreno de mi pieza era precisamente también el 100 aniversario, o era su cumpleaños, el cumpleaños de Susan B. Anthony. O sea que esto fue para mí una sorpresa muy grande, de que la pieza se valorara y que haya sido escogida por el jurado como la pieza del año, y ser congraciada con este tipo de galardón, el Pulitzer, el premio Pulitzer, que no sabía yo que tenía tanta envergadura, y algo que yo en realidad no sabía que yo estaba en competencia para, o sea, que estaba como candidata para ese premio.
El actor Basil Rathbone escribió que no debemos jamás lamentar lo que se hace con sincero afecto, porque nada se pierde de lo que nace del corazón. En este caso, el corazón de una abuela y la inspiración del amor de la activista estadounidense Susan B. Anthony se dieron cita en Tania León, a quien felicitamos por esta trayectoria y su presente. Con agradecimiento a Michelle Sagué, también le doy las gracias a nuestra productora Berta Raval. Nuestro aprecio a usted, estimado radioyente, de su programa Entre Dos Ríos, por su compañía en este recorrido informativo y hoy también musical. Y le saluda cordialmente desde Nueva York su servidora Carmen María Rodríguez para Radio Martí.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.